La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Cada semana vamos intentando tratar distintos temas, buscando un poco la mirada de la facultad, del conocimiento que se produce en las facultades sociales y el saber y la experiencia de las organizaciones comunitarias. Este programa lo hacemos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, desde un programa de capacitación para organizaciones comunitarias, desde hace ya muchos años, 10 años que trabajamos con organizaciones sociales. Entonces esa es la idea, que en el mundo de la radio puedan escucharse las voces de las organizaciones. Hoy es un programón, así que préndanse ahí a la radio, va a estar con todo. Vamos a estar hablando sobre el acceso a la tierra y la vivienda junto con organizaciones sociales del Partido de Moreno y de Pilar, que vienen trabajando en esto, luchándola por el acceso a una vivienda digna. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.ua.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Decimos que el tema elegido para el puente del día de hoy, que es nuestro puente número 111, es el tema del acceso a la tierra y la vivienda, el derecho a una vivienda digna, que está garantizado en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, el derecho a una vivienda digna, pero sin embargo, la cuestión de la propiedad privada es la que siempre prevalece, ¿no? El derecho a individual, a la propiedad privada, es lo que aparece en primer plano. Nos remontamos, si hablamos de toma de tierras, al 1981, época de la dictadura militar, aquellas primeras tomas en San Francisco Solano, en Quilmes. Ese fue un ejemplo también de organización popular, estas tomas colectivas y masivas de tierra, producto de la dictadura que tuvo esa política de erradicación de las villas en la ciudad de Buenos Aires, y así más la desocupación, más el aumento de alquileres, el aumento al valor de la tierra. Todo esto hizo que se fueran empezando a dar estas tomas masivas de tierra, y tenemos ese ejemplo de los compañeros ahí de Solano en 1981. Hoy estamos en compañía de dos organizaciones, Asociación Civil Unidos por las Tierras en Unión y Libertad de Moreno. Estamos con Victoria y con Rodolfo. ¿Cómo están?
Bien. Bien, ¿y vos?
Muchas gracias por venir hasta aquí a la radio. Y también estamos con Jacqueline Jaramillo. ¿Cómo están, Jacqueline?
Bien, Gemma.
Jacqueline, vos estás en un barrio nuevo, el Manzanar, en Pilar.
Sí.
Y la idea es que puedan contar sus experiencias, cómo fue que transitaron todos estos años. Jacqueline, hace poquito que estás en ese barrio, ¿no?
Sí, tengo hasta el día de hoy, tengo 4 años, 2 meses viviendo ahí en el barrio. Y bueno, sí, la verdad que mi experiencia mía es como si, digamos, el sueño de todo ser humano de la vivienda propia, que muchas veces dificulta, sí, y bueno, pero...
Ahí empezaste a transitar esa historia, sí, en este, sí, barrio, sí. El Manzanar en Pilar, y ustedes en 25 de mayo en Moreno,
sí,
ya hace bastantes años que están.
Sí, del 91.
Del 91, un poco más de tiempo. Entonces el tema, decimos hoy, es la vivienda digna y el acceso a la tierra, y qué es lo que pasa con las organizaciones sociales en este tema.
vivienda digna es una casa que tiene techo sin goteras, que no haga frío.
Una vivienda digna, una casa con techo, puerta, a tener comida.
Tiene que tener una heladera, una cocina, ventana, reja, baño.
Una vivienda tiene que tener una tela de lujo, con sillones, silla, ventana, escritorio, ropero.
Cama, sillón, silla, tele, nada más.
Este audio que escuchamos recién, Una Vivienda Digna, fue realizado por algunas vocecitas de la gente de FM Tincunacu, de José Cepaz, Tincunaco. Les agradecemos mucho por este material, ellos hacen cosas increíbles y muchas voces de chicos se escuchan en esta radio comunitaria FM Tincunaco de José Cepaz. De paso le mandamos un beso grande a Daniel Zambrana y a todo ese equipo. Gracias también por transmitir el programa El Puente. Allí los chicos nos decían para ellos qué significa una vivienda digna, qué cosas tiene que tener. Les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían qué significa para ustedes una vivienda digna? Rodolfo.
Claro, una vivienda digna que tengamos luz, como decían los chicos, agua, tenga las cosas más indispensables de lo que necesita un ser humano, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse y para poder vivir en, como dijo, más dignamente. Hace unos años nosotros venimos luchando por esto. Nosotros fuimos a comprar la tierra directamente a una inmobiliaria, pero no pudimos terminar de pagar porque en el 2001 hubo la debacle que todos conocemos y ellos no pudimos pagarlos las últimas cuotas. Y ellos nos exigían que paguemos todo y nosotros no teníamos trabajo. Y nos tuvimos que unir porque empezaron con los desalojos en el barrio. Y ahí fue que nosotros pensamos en formar una asociación civil sin fines de lucro, en los cuales podemos nuclearnos y podamos defendernos. Porque si no...
Claro.
Y quedamos en la calle.
A la deriva, solos es más complicado.
Y unidos nos hicimos esa fuerza como para poder seguir luchando. Y así fuimos a golpear muchas puertas por todos lados, porque realmente es vivir atormentado sin saber de la desaloja, no hoy, mañana o pasado. Y tal es el caso, la tensión, los nervios, que algún ruido, un golpe en la mano, uno se levantaba y dice, bueno, ya nos vienen a sacar. Y esto contrajo con muchos vecinos, personas, que esa misma tensión nerviosa les acarreó a muchos compañeros, otros ya han muerto, de enfermedades. Como en mi caso, que me agarró diabetes.
Sí. La situación de no tener la seguridad de una vivienda trae problemas
claro.
De
salud.
También de salud,
de nervios, ¿no? La diabetes, por ejemplo. Y esta situación que ustedes vienen ya batallándola desde hace mucho tiempo en el barrio 25 de Mayo, allí en Moreno, donde también está Victoria Gómez en esta organización. Vos, volviendo a la pregunta inicial, si tendrías que decir para vos qué es una vivienda digna, como qué cosas tendría que tener.
Tranquilidad en el hogar, una cuota accesible para pagar el terreno, asegurarnos del terreno, de nuestra casa, mantener tranquila a nuestra familia, luz, agua, una calle como tendría que tener, un barrio y nada más que eso.
Jacqueline.
Y bueno, para mí, mira, vivienda digna encierra tantas cosas anheladas por el ser humano, por ejemplo, dar seguridad a los chicos que uno tiene, nuestros hijos, creo que es la parte más esencial de nuestra vida, y pensar que al no tener una vivienda y ir de un lado al otro, atrae mucho problema psicológico en todo el ser humano, tanto en los padres y en los chicos también. La vivienda digna es poder tener la luz como todos los otros tienen, no porque seamos, digamos, medianamente de una posibilidad económica tan baja, no tener la accesibilidad a eso, tener la luz, el agua corriente, poder tener una casa con la misma, con el mismo abrigo que tiene la familia que puede pagar, tener una vivienda ya hecha. Y bueno, para mí vivienda digna es un sueño anhelado de mucha gente que Dios quiera que a la larga se cumpla.
¿Cómo es la historia de ustedes, Jacqueline? Vos llegaste desde, vos vivías en el partido de San Martín, ¿no?
Sí, yo vivía en el partido de San Martín hace 18 años, en el cual vivía con mi pareja, fui teniendo chicos y todo el tiempo alquilaba. Nosotros trabajábamos, tanto él, yo por el tema de los chicos comencé a dejar del trabajo, pero hacía trabajo solidario como promotora de salud, en el cual me costaba mucho todos los fines de mes pagar el alquiler, y cada año y con todos los reajustes que había en la economía nacional, me costaba mucho. O sea, siempre iba apretando más todo el ingreso en la familia, la alimentación para mis chicos. Y siempre pensaba, ¿no? Algún día, bueno, vamos a poder tener, pero por más que nos economizábamos, nunca lográbamos para nada.
Claro.
Bueno, hubo un momento en el cual pasábamos una situación más apretada, y como hacía trabajo social en el partido San Martín, una compañera me dice, bueno, no podés vivir así, porque tenía la dificultad que mi hijo el mayor se limitaba porque no podía salir al patio, porque la dueña no nos permitía, él anhelaba un perro y no lo podíamos tener, y siempre con su enojo mi nene decía, no puede ser. ¿Por qué no nos deja jugar? Y a mí me torturaba, como madre era eso. Y hablábamos con mi pareja y le digo, mira, nos salió una posibilidad, una compañera me dice, ¿por qué no? Mira, en Villarrosa están haciendo, hay terrenos fiscales. Pam, y vos que tenés chicos, no creo que te sacan. Yo a comparación de mi pareja es muy de hacer las cosas rectas y todo bien, y yo a veces me cuesta, ¿qué te digo?, decir que no cuando hay que batallar sobre la seguridad de mis hijos.
¿Cuántos hijos tenés vos?
Ahora, actualmente 4.
4.
Bueno, en ese caso pasó así, que me tuve que decidir en un momento de decir, bueno, basta, ya no doy más, la tensión me está... Era todos los días, viste, un malestar que se iba sumando y iba creciendo. Bueno, decidimos irnos, me fui en un mes de noviembre cuando hubo una lluvia fuerte. Cuando llegué al barrio no sabía que se inundaba nada, pero yo cargado con toda la mudanza nos fuimos y era un barrio que se inundaba. Ahí caigo la cuenta que, bueno, el alquiler lo pagaba, pero tenía todas las comodidades. Y cuando llego ahí no tenía nada, claro. Nada. No había agua, luz, desagüe. Mis hijos decían, ¿dónde venimos? Pero lamentablemente era lo que o sea, el sueño que tenía, que algún día iba a cambiar las cosas. Y así comencé a establecerme. Es más, me fui embarazada de 5 meses de mi tercer hijo.
Más complicado.
Sí.
Y llegaron a este barrio, el Manzanar.
Sí, llegamos a este barrio
en el realidad, partido de Pilar.
Sí, el partido del Pilar es el Manzanar Villarrosa, puntualmente, porque Pilar es una zona que para todos, digamos, es una zona bastante acomodada. Y sufrimos nosotros, los que estamos en este barrio, sufrimos la consecuencia hasta económica, porque los precios que los negocios cobran, es como si, bueno, tenemos, viste, mucho, pero no es, abusan a veces de ese tema también.
Esta realidad es la que ustedes vivieron trasladándose desde San Martín hace 4 años sí. A este barrio que era un asentamiento que se estaba recién formando, ¿no?
Sí, mira, era en realidad eran unos campos, los terrenos eran campos de agricultura que sembraban tomate, otros sembraban, pero era algo de hortalizas, ¿no? Que eran de italianos que se habían ido en su momento y algunos eran personas ya que vivían y de pronto desaparecieron y nunca más lo utilizaron. Cuando llegué al barrio éramos muy poca gente, que yo decía nunca vamos a tener porque no entraba ni un colectivo, no había nada. Y es más, como yo me fui embarazada, sufrí la dificultad que el día del parto era 4 de la mañana, no, 3 de la mañana que me agarró las contracciones y ni un remis quería entrar porque no podía, no había calles, no, claro. No, y es más, había llovido, llegué con vergüenza mía, te digo la verdad, llegué al hospital embarrada con todos los pies sucios, una mugre, porque, pero era tener a mi hijo, y con todo mi esposo y mis hijos al hospital, pero así, todos sucios, todos sucios. Es una experiencia que yo siempre digo, ¿no? Hay que estar.
Claro, hay que pasarla. Sí. A este barrio que se estaba formando y obviamente no tenía acceso, no tenía nada. Eran campos que ustedes llegaron y usted, vos llegaste ahí porque ya conocías a alguien que
vivía que ahí. Que estaba en ahí. Sí, vivía ahí, sí, vivía. Y después me dieron la posibilidad de comprar. Me dijeron, bueno, podés pagar en cuotas. Cuando llego, estoy pagando, salta que el dueño de la titularidad, que el papel de compra-venta, me dice una inmobiliaria, pero resulta que el dueño no es el real. En la municipalidad me salta otro nombre.
Ah, o sea, ¿y quiénes les exigían este dinero que tenían que pagar?
Una persona que hubo un tiempo que vivió en ese terreno, y bueno, de ahí mucha gente hizo eso, y negoció con la gente que necesitaba, honestamente, decía, te vendo este terreno, pero no tengo papeles. Y bueno, fuimos comprando por la misma necesidad.
¿Y cómo es algo parecido pasó en el caso del barrio 25 de Mayo en Moreno? Sí. ¿O cómo es la historia de ustedes, Victoria?
De una inmobiliaria, ¿no?
¿Cuándo llegan al barrio y de dónde vinieron ustedes?
No, yo soy de la provincia de Tucumán. Y bueno, después que terminé la primaria, séptimo grado, que era en ese tiempo, vine a trabajar de niñera acá en Capital. Bueno, a través de una chica que trabajaba por hora, me llevó a Moreno. Y bueno, de ahí no salí más de Moreno. Bueno, el tema de ir al barrio 25, un vecino me avisó que estaban vendiendo los terrenos. Todo con medida, con mojón, todo eso. Y bueno, al barrio adjunto del 25 fui a hablar con un señor que estaba haciendo la venta de las tierras de 25. Y bueno, a través de él tramité el papel de compra y venta de la inmobiliaria, de una inmobiliaria. Y yo pagaba en dólares, 89 dólares.
¿En qué año es esto?
Del 91, 89 dólares. Bueno, yo trabajaba bien, yo tenía, mi hijo había nacido, o sea, mi primer hijo. Y bueno, después me quedé sin trabajo, me separé en el 2001, me quedé con mis tres hijos, iba a los trueques. Bueno, pasé de los peores, no pude terminar de pagar el terreno. Entonces el tema mío era de que yo fui a hablar con el apoderado de la inmobiliaria para ver si me daba posibilidad de pagar una cuota accesible. Si yo podía, lo pagaba, así como pagaba la luz, como pago todo el... me dijo este señor de que no, que yo no iba a tener la posibilidad de pagar la cuota que él me daba, porque eran dólares. Entonces lo que él quería, que yo me vaya de mi terreno y que él me iba a dar al fondo un terreno. Yo le decía que no, porque yo tenía mi casa ahí.
¿Ya habías construido tu casa?
Ya había construido, no grande, pero tenía para mis hijos. Y bueno, y quedó, yo le dije que no me iba a ir, que me diera posibilidad, no me dio posibilidad, me seguí quedando. Y bueno, y después siguió todo el tema eso del desalojo.
Y la situación tuya es compartida con los demás vecinos del barrio 25 de Mayo, que esta inmobiliaria vendía los lotes de ese barrio.
Sí. Y bueno, traté de todas maneras de que este señor me diera la posibilidad para pagar y no había caso. Y en esos tiempos de la crisis no pudimos, y nos juntamos entre todos y bueno, y así sabe, estamos hasta ahora acá sentados.
Nos pudimos reunir para hacer la asociación civil, y de esa manera pensamos nosotros vamos a lograr una fuerza como para que no nos desalojen, porque nos hacían uno por uno. Callado así, sacaban primero uno, después sacaban otro.
Iban a hablar así, individualmente uno por uno.
Y así, ellos se iban desalojando ya, porque una señora lo desalojaron, y los vecinos mismos volvieron a meter las cosas de la señora, pero la señora, como te explicaba hace rato, se sentía mal, vivía muy angustiada, y tuvo que al último dejar, abandonó la casa. Y ahora se metieron otros, por supuesto, al dejar tan libre, se metieron otros, pero... Y esto, nosotros llevamos a la municipalidad. Les dijimos, ¿qué hacemos con esta situación? Ellos me dicen que no sabían. Y yo les dije que no, ¿cómo no pudieron, no van a saber ellos lo que está pasando? Que vengan de Capital y estén haciendo estos trabajos acá en 25 y el municipio, ¿cómo no va a saber?
Pero disculpa, amor, todas las cédulas están firmadas por el juez de Moreno, pero venía de Capital la cédula de desalojo. Y yo en ese tiempo yo quiero agradecer el programa de Arraigo, que estuvo siempre presente con nosotros para parar los desalojos.
¿Al programa?
¿A qué programa? De la Subsecretaría de Tierra, de la Nación. Porque si hubo desalojo, hubo uno o dos. Pero hubo un momento que llegaron 200. A veces desalojaban a las 10, 11 de la noche. Claro. 10 de la mañana. No tenía horario.
Pero la Subsecretaría de Tierras estuvo ahí parando los desalojos. En un ratito vamos a estar hablando con alguien de la Comisión de Tierras de Nación, así que nos va a estar contando ellos de qué trata este tema. Estamos en compañía de Rodolfo, de Victoria, de Vecinos por las Tierras de Moreno y de Jacqueline, del barrio El Manzanar de Pilar. Vamos a escuchar un tema musical de Teresa Parodi. Mambé Padonia Floriana se llama, mi guaraní no es muy, muy bueno, y dice que según el decreto cuyo número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío debían ser trasladados a la villa construida del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, para preservar la higiene y evitar la promiscuidad.
Doña Froilana, vengo por su mano santa, a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron el ranchito, el que había hecho el Carmen, en la bajada hacia el río y el langa. No se consuela ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio. Y yo no tengo tierra para mí, ya que así extraño y te y no sé cómo vivir. Con la huerta me bañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así pues de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho, y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me callo, Cheama, mejor me callo. Ajá. Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño. Pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico, tiendas que no se fijaron que de más pega el solazo. Por eso venimos tristes, por eso, doña Froilana, le estoy pidiendo un valle para curarnos el alma. ¿Acaso cambian la vida? Porque nos cambian el rancho. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez.
y el amor siempre en juego. Margarita, el amor siempre en llamas. Y llegaron los hijos y el coraje nos pegó en plena cara. Les dimos a beber el agua pura de indecibles nostalgias, convencidas, tosudas, vulnerables, con la ilusión intacta. Vivir es ir sin más que la esperanza del cielo hasta el infierno y vuelta a casa. No sé si lo entendieron, Margarita, pero al menos nos miran sin hacer que bajemos la mirada.
El puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad.
Seguimos en el puente, hoy es nuestro puente número 111 y estamos hablando del tema del acceso a la tierra y a una vivienda digna. Hablábamos antes, ya anunciábamos que íbamos a hacer una comunicación telefónica con la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, del programa Padre Carlos Mujica, y para eso estamos ya en comunicación telefónica con el arquitecto Guillermo Marcione. ¿Qué tal, Guillermo?
¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Hoy estamos acá en la radio, nos están visitando dos organizaciones, Vecinos por las Tierras en Unión y Libertad del partido de Moreno y una integrante del barrio nuevo El Manzanar de Pilar. Así que hoy estamos hablando un poco del tema de la tierra, de la toma de tierras, los asentamientos y las organizaciones sociales alrededor de esto. Y queríamos primero conocer qué es lo que hace, qué es la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social y qué es lo que realiza, qué objetivos tiene.
Bueno, esta Comisión Nacional de Tierras depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación y el objetivo es el derecho a la tierra, lograr el derecho a la tierra para vivir, básicamente, en ese sentido, de aquellas familias que no lo han logrado aún. Y particularmente en las tierras del Estado Nacional que requieren de regularización dominial, porque se han dado muchas situaciones donde familias, por motivos de necesidad, terminaron habitando en alguna tierra perteneciente al Estado Nacional, pero pasaron muchos años y fueron adquiriendo derechos, y entonces fue necesario pensar cómo transformar ese asentamiento en un barrio, y esa es una de las grandes tareas. La regularización dominial en favor de los ocupantes de tierra del Estado Nacional, y desde el año 2008, en que esta Comisión Nacional de Tierras, creada en el año 90, en el año 2008 se toma el nombre de Mujica.
Claro. Perdón, te pregunto...
Sí, hay incumbencia de trabajar con todos los asentamientos y estaciones de villas que a nivel del país y en tierras de privados o en tierras que no necesariamente son del Estado Nacional.
También, claro, del Estado y también de privados. Justo estamos acá en las organizaciones que aquí en la radio que están en terrenos que pertenecen a una inmobiliaria o a propiedades de privados, ¿no? Y para poder definir un poco, ¿a qué le llamás regularización dominial? ¿Qué significa este término?
Bueno, saben que la tierra, aparte de ser la tierra el globo, es ese pedazo de tierra que en donde se asienta una vivienda, donde vive una familia, es un bien que se registra.
Bien.
Hay bienes que no se registran y hay bienes que sí. La tierra es un bien registrable. Entonces, ese registro va a explicar también que tiene un dominio, hay alguien que tiene el dominio sobre ese bien que se registra, y a veces hay alguien que tiene el dominio y otro que tiene la posesión.
Claro.
que no necesariamente están pegadas una cosa con la otra. Y la cuando un habitante vive en un asentamiento que no tiene los papeles, no tiene el dominio de ese bien registrable que es la tierra. Claro. Pero sí tiene la posesión, tiene la, lo posee a ese bien inmueble. Y bueno, entonces a partir de esa posesión hay un derecho adquirido del que habita para reivindicar los derechos también dominiales sobre las tierras. Entonces, trabajar en ese sentido es regularizar una situación que ya de hecho está dada.
Claro, poner en orden la cuestión legal de aquel nombre a quien pertenece esa tierra.
Exacto.
Y, el, y ustedes cuando trabajan con los asentamientos, ¿cómo llegan y qué acciones llevan adelante en concreto?
Y bueno, ahí para lograr ese, esa tarea nos valemos también de del aspecto socioorganizativo del trabajo con la comunidad, porque todos estos procesos son grupales, son colectivos. En general, cuando se da un asentamiento, no pasa solo en una familia, sino que es un grupo de población más importante que habita una tierra que es más grandota que la que ocupa una parcela de un de una casa.
Claro.
Y entonces, la manera metodológica del abordaje en el territorio es con la comunidad y con la participación de la comunidad, a partir de lo que la de ese grupo del lugar, esa comunidad, tenga como organización social también. Puede ser, por ejemplo, a veces existe un comedor que tiene una asociación civil, y a partir de ese espacio que fue creado por los mismos habitantes del barrio, se congrega el resto de las familias y se hace una gestión colectiva de ese derecho a la tierra. Para nosotros el trabajo, la metodología de trabajo es con la comunidad. Por eso también tenemos específicamente un área social y organizativa que se llama Producción Social del Hábitat.
Si quieren alguna organización comunicarse con ustedes para que les brinden asesoramiento en cuanto a la regularización dominial y qué paso seguir una vez que están en el territorio, ¿cómo se pueden contactar con la Comisión Nacional de Tierras?
Sí, la dirección es Corrientes 1302, primero y segundo piso.
En Capital.
En Capital, a 2 cuadras del Obelisco. Y también pueden visitar una página que es www.tierra.gov.ar, y esa es una manera de encontrar ahí todos los datos. Poniendo la palabra tierras en internet va a aparecer los datos de la Comisión Nacional de Tierra.
Te agradecemos mucho, Guillermo, por esta comunicación y contarnos de qué se trata esta Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, ya que es importante para las organizaciones sociales con las que trabajamos de la facultad y las que están aquí presentes en el puente.
Bueno, tengan en cuenta siempre que cuando hay alguna situación muy complicada en el hábitat, en lo que se expresa en el hábitat, que tiene algún problema serio, es muy probable que debajo de eso la situación de la tierra no esté regularizada. Y que por eso se expresa en un hábitat que tiene problemas de desagüe, etcétera. Así que para detectar problemas de tierra hay que ir a ver a dónde está el problema del hábitat.
Y es un camino lento y trabajoso, así que hay que tener mucha paciencia.
Y es muy lindo y se trabaja en grupo para salir adelante.
Muchas gracias, arquitecto Guillermo Marcioni.
Bueno, un gustazo.
Un beso grande.
Buenas tardes.
Era el arquitecto Guillermo Marcioni de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, padre Carlos Mujica, que nos contaba un poco de qué trata el trabajo que están haciendo desde Jefatura de Gabinete en esta área. Si quieren más información, www.tierras.gov.ar, gov con B larga.
El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas.
las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por él cerro, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
Escuchando El Arriero de Divididos, hoy en El Puente, hablando sobre la tierra, el acceso a la tierra y a una vivienda digna. Estamos en compañía de Victoria Gómez, de Rodolfo, de Vecinos por las Tierras en Unión y Libertad, del partido de Moreno, Jacqueline Jaramillo, del partido de Pilar, del barrio El Manzanar. Nos están contando su historia, su trayectoria como organización en el tema de la lucha por el acceso a una vivienda digna. Queremos que nos cuenten un poco ¿cómo nace la organización Vecinos por las Tierras en Unión y Libertad? Vaya nombre. ¿Cómo se les ocurrió este nombre? ¿Cómo lo eligieron?
Bueno, la organización, ¿cómo fue? Fue a partir de los avisos de desalojo. Fue donde más estuvimos juntos. Algunos nos conocíamos ya de ese año y algunos se acercaron. Porque por el miedo al desalojo. Y en el 2007, bueno, estuvimos mejor organizados por tener la personería jurídica. Y el nombre de la asociación civil lo pusieron mis hijos, los hijos de mi vecina, se organizaron y bueno, lo que pasa es que era al revés el nombre, y como fue rechazado en personería jurídica porque ya estaba, coincidía con otra asociación, algo así, bueno, lo dimos vuelta. Por eso se llama Asociación Civil Vecinos por las Tierras. Unión y Libertad, porque tenían una moneda los chicos y veían ahí Unión y Libertad. Bueno,
la moneda de un peso.
No sé.
Está bien.
Fue por eso.
Y ahí, bueno, se empezaron a juntar por estos desalojos, sí, los vecinos. ¿Y qué cosas empezaron a charlar? ¿Qué actividades empezaron a hacer?
Era hablar entre todo el problema de cada uno. No había una persona como para decir, bueno, vamos a arrancar de tal lado. Pero después de a poco nos fuimos organizando, de llegar. Lo primero que hicimos es llegar a la subsecretaría, que digo yo, de Tierra de la Nación. Ahí tuvimos una reunión con el señor de Elías. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a caminar averiguando, nos asesoraban. Agradecerle a todos los que nos dieron una mano, a la facultad, al programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales, que aprendí un montón. Escuché a las otras organizaciones, aprendí de ellos y yo creo que ellos aprendieron de mí. Y me llevé un montón de cosas al barrio que yo a mis vecinas le contaba. Y ahora le agradezco. Y bueno, en el momento, bueno, Rodolfo More le va a decir cómo está el tema de las tierras nuestras.
¿Y ahí se juntaban
en mi casa? Y de última fui yo la que decía vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ya era como que ya me seguían a mí, pero no porque sea más, sino porque yo era la que más encaraba y
bueno. Está muy bien, siempre alguien tiene que dar el primer paso para juntarse, ¿no? Y para poner en común lo que les está pasando, las historias comunes que iban viviendo ustedes. Y en el caso de ustedes, en el barrio de Pilar, vos llegaste y no había, nos contabas que no había una organización detrás.
No había una organización, en realidad eran todos grupos chicos, entre ponerle tres conocidos que se fueron y se ubicaron. El Manzanar sale el nombre porque era Campos de Manzana. Por eso que se puso el Manzanar. Y de ahí, en la organización, para comenzar a juntarnos como vecinos, nos dio el empujón una institución, Un Techo para mi País, que en algún momento, cuando se inundó las casas, llegaron de pronto jóvenes con una remerita blanca y todos decíamos, ¿serán enfermeros o qué? Le mirábamos y tenía el logo de Un Techo para mi País. Bueno, comenzaron a hacer las casitas y las... En el barrio, la segunda etapa de ellos era organización comunitaria, que era hablar con los vecinos, que si quieren organizarse como vecinos para hablar sus temas, nos juntáramos. Ellos nos convocaban. Yo en la primera reunión no pude asistir. En la segunda me avisan, me dicen que hay una reunión y yo digo, bueno, yo voy. Cuando nos sumamos, éramos 5 o 6 vecinos, pero en realidad era un montón de casitas que se había hecho. De pronto nos mencionan que bueno, ellos nos daban el empujón, pero la idea de ellos era que tengamos nuestro espacio del barrio en donde podíamos hablar toda la problemática que nos pasaba. Estaba bueno. Decíamos, bueno, está bien, ¿y dónde? Y no sé dónde. La primera reunión fue en una casa de una vecina. Después nos fuimos a una canchita, un campo que lo utilizaban los chicos para jugar al fútbol. Luego pensamos en la posibilidad de adquirir otro saloncito así de las casitas que ellos hacen, y juntamos, nos decían que el saloncito nuestro, que es el salón comunitario, nos salía $1,050. Había que juntarlo, los vecinos.
Ah, lo alquilaban.
Bueno, no, teníamos que comprar esa casita.
¿A qué comprarlo?
Claro, El Techo para mi País nos vendía por ese precio la casita, que es un salón de 6x6. Bueno, comenzamos a hacer bingo, rifa, y logramos en dos actividades que hicimos $1,200, y ahí se tomó más seguridad en el grupo. Decíamos, mira que podemos. Bueno, logramos nuestro salón y así comenzamos a reunirnos. A ver, ¿qué te pasa vos? Comenzamos con mate entre 4 personas, otro día había 3 personas y así.
Estas casitas que construían, ¿de qué material son?
De madera. Sí, de las tarimas. Ellos traen ya placas de madera, vienen y lo arman.
¿Y tienen que ustedes pagar por eso?
Sí. Nosotros, te cobran un precio comódico, que es en aquel entonces estaba $500, pero te podías pagar a la manera que puedas. Si es de 10 pesos, de 5 pesos, el tema era tener tu casita. Ellos lo primero que hacen eso.
Esta organización, Un Techo para mi País, algunos por ahí ya la conocen, es a nivel internacional y hay muchas empresas importantes que financian esta organización. Y en este caso, en este barrio donde se inundó y donde hay emergencia, intervinieron también cobrándoles estas casitas y este lugar, este salón. ¿Y después qué pasó con la organización barrial? ¿Cómo continúa ahora?
Continúa, quedó como
digamos, coordinadoras son dos voluntarias universitarias que pertenecen, digamos, vienen del Un Techo para Mi País. Ellas por ahí nos dan, viste, el empujón cuando a veces estamos caídos o nos sale algo mal. Y después todos los vecinos nos reunimos todos los sábados a las 2 de la tarde en el saloncito que está en Somellera. Y bueno, ahí comenzamos a hablar. Comenzamos primero con el tema de la calle, porque como es de tierra, ¿no? Nuestra primera actividad que fue del grupo fue hacer el nombre de las calles, porque no teníamos y nadie nos ubicaba, ¿viste? Entonces de los machimbres comenzamos a recortar la maderita y comenzamos a pintar nosotros la calle y comenzamos a pegar en las esquinas principales más o menos para que la gente conozca. Es la primera actividad que hicimos. Después vimos la necesidad del tema de del mejorado de calles, que se nos colgó un poco porque, bueno, el presupuesto era mucho. Aparte se dificultaba. Teníamos tantas pilas de querer hacer cosas para mejorar nuestra calidad de vida y, bueno.
¿Y con quiénes? Ustedes, las calles son de tierra, sí, y se inundan y es complicado. Nos contabas de la situación de, sí, cuando tuviste que tener familia, sí, lo que fue. ¿Con quiénes, con el municipio de Pilar, pueden hablar? ¿Quiénes están ayudándolos en esto?
Mira, en este momento se involucró un poco el municipio, digamos, ¿cómo le explico? Se involucró cuando se dio cuenta que nosotros como vecinos logramos hacer nuestra posta sanitaria. Porque como vecinos comenzamos a decir, mira, si no tenemos la salita que dependemos de Villa Rosa, que está lejos, y de Celaya, que está lejos, ¿qué hacemos? Bueno, ¿y por qué no tener dignamente nuestra salita acá, que sí nos merecemos? Y bueno, una de las empresas que ayuda a Un Techo para Mi País, le tocaba hacer, no sé, la casa, no sé cómo es el acuerdo de ellos, pero vino y una mujer en un momento dijo, ¿qué necesitan? Y nosotros, viste, necesitamos todo, honestamente, claro, todo. Y habíamos tirado en una reunión, ¿por qué no pedir salud? Y una de ellas dice, pero acá hay un concejal que dicen que es de Villa Rosa. Bueno, que ¿por qué no le invitamos? Nos consiguió el teléfono, le llamamos a una reunión y le decimos, ¿por qué no se puede solicitar una salita? En un primer momento me dijo que no, se podía porque era gestionar mucho recurso económico y humano también. Y yo vengo de conocedora de que no es así tanto, porque en San Martín, en mi caminar...
Vos sos promotora de salud hace rato.
Yo soy promotora de salud y sé que se puede con voluntad y compromiso de tanto de gobierno municipal y la gente, se puede. Entonces le digo, no es así, sí se puede. Y bueno, de pronto a los 15 días viene una noticia que sí nos puede bajar el vacunatorio que va a invitar al director de la sala de Villa Rosa. Nosotros soñábamos con nuestro centro de salud. Pasó que, bueno, vino al salón, nosotros con pilas, todas las vecinas contentas, que viene y nos dice, no, acá no puede ser porque, bueno, tiene que haber una habitación y un baño. Y era cierto, el derecho del paciente es eso. Entonces, bueno, dijimos, no se puede, se nos pinchó. ¿Qué hacemos? Se va a ir la posibilidad de tener un vacunatorio, por lo menos. Y en mi barrio hay nenes que no tienen vacunación y está cero, ¿viste? Hablamos del dengue y chao. Mentira, somos hermanos del mosquito nosotros.
Claro.
Entonces... así pasó hasta que la señora esta que nos ofreció apoyo económico dice, bueno, ¿qué necesitan? Y le contamos que se nos va a caer el tema de que no podamos tener otra sala. Y nos dijo, bueno, ¿y espacio? Una vecina prestó el espacio y ella nos ayudó económicamente y nosotros pusimos la mano de obra para trabajar ahí. Logramos nuestra sala y ahí apareció el municipio. El director de la sala dijo, bueno, va a ser anexo de la sala 10, de la sala de Villa Rosa. Y ahí comenzó a ingresar el tema también político.
Claro. Bueno, una vez que ustedes ahí los consiguieron, ya se sumaron a esto. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo para el programa de hoy. Un placer haberlos tenido, haber escuchado sus historias. Los felicitamos por su trabajo y los continuamos apoyando desde la facultad.
Muchas gracias. Muchas gracias y a la vez agradecer a la facultad por la convocatoria que hacen en el programa de comunicaciones con organizaciones barriales, porque nos ayudó mucho, sinceramente. A mí me dio el empujón que mencionaba acá mi compañero también.
Yo quería decir, por favor, si puedo, si el municipio nos puede apoyar en el barrio, que cada vez que nosotros queremos emprender un trabajo, si el municipio puede estar con nosotros y de que no nos abandone como institución.
Esperemos que sí.
Gracias, Luciana.
Muchas gracias.
Los puentes acortan distancias. Las palabras también.
escribinos a elpuente@sociales.uva.ar.
Ya llegamos al final del puente del día de hoy. Les queremos dejar un saludo. Gracias a Cosechando Sueños, a Daniela Peralta, a la agrupación Lucía Cuyen, que nos dejaron ahí sus pulgares arriba. Gracias a Néstor de FM Social, El Jahuel, que nos están retransmitiendo. Muchas gracias a todas las radios de Farco también que nos retransmiten. Y les queremos dejar una sola invitación. Este sábado 18 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, se va a estar haciendo un festival de rock a beneficio del Centro de Integración Monteagudo, ese centro que nuclea a las personas en situación de calle y está gestionado y organizado por personas en situación de calle. Van a estar haciendo un festival este sábado 18 de mayo a partir de las 5 de la tarde en Iguazú 451, en el Parque Patricios, en el barrio Parque Patricios, con una entrada, un bono contribución de 10 pesos. No se lo pierdan, bandas de rock en vivo y de todo. Muchas gracias por haber estado al otro lado, gracias Juan en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos el jueves para continuar hablando del tema de la vivienda con una docente, la profesora María Carla Rodríguez. Muchas gracias, nos vemos el jueves.
Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.